entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al investigador Máximo Jaramillo, ganador además del Premio Nacional de Periodismo. Él es coordinador del Observatorio sobre Desigualdad de la Universidad de Guadalajara y ya ha escrito en diferentes ocasiones del costo de la vivienda y de, cuántas personas tienen acceso en realidad a una vivienda digna en la zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más caras del país. Máximo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos este lunes.
Muchas gracias, Griselda, José Luis también, y tus platicanos sobre vivienda,
claro que sí. Gracias. Platícanos un poquito cuál es la situación en la zona metropolitana de Guadalajara con este que debería ser en la práctica también un derecho ejercido, el derecho a la vivienda.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, hace unos días se volvió a hablar de esto en redes sociales a partir de una columna del colega Carlos Iván Moreno, que mencionaba esta información que nos da el IEG, que es este Instituto de Estadísticas Estatal, gubernamental, digamos, que tenemos en Jalisco, donde encuentran que cerca de, la mediana del precio de renta de las viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana, es cercana a 23 mil pesos por vivienda, ¿no? Se armaba ahí un debate sobre la fiabilidad de estos datos, en gran medida porque esta información que nos provee esta institución de estadística de Jalisco tiene, el sesgo de que se basa en los anuncios por internet, tanto en temas de alquiler de vivienda y en temas de venta de vivienda, ¿no? Entonces estamos hablando de información que de una u otra manera está más sesgada hacia cierta zona del área metropolitana, sobre todo, más cercana al poniente de la ciudad, donde se utiliza más compartir, información de viviendas en alquiler o en venta mediante internet, ¿no? Mediante alguna de las distintas plataformas que hay. La realidad es que claramente, se podría hablar de renta más bajo en promedio o mediano en el área metropolitana, pero la gran problemática es que no tenemos información al respecto. En realidad, prácticamente ningún estado en México ninguna entidad federativa mandata que el gobierno estatal tenga que recabar cifras sobre el alquiler, sobre las viviendas en alquiler en las ciudades. Es algo que, de hecho, lo menciono porque de hecho se está discutiendo en la Ciudad de México que haga, registro de las viviendas que están en alquiler y que de esa manera podamos tener alguna información de realmente cuánto están costando las viviendas que se alquilan en el estado. Aquí realmente no lo sabemos de forma oficial, solo con esto que estaba mencionando sobre este precio mediano de los anuncios.
Bueno, se está cortando la comunicación, es de mala calidad. Vamos a tratar de marcarte de nueva cuenta, Máximo, a través de WhatsApp, a ver si mejora la calidad de la llamada, de la conversación. Entonces, permítenos hacer una pausa. Regresamos precisamente para marcarte y, reanudar la comunicación. Bien, tenemos de nueva cuenta el enlace con Máximo Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara, hablando sobre este tema tan importante. A ver, ¿lo tienes ya en la línea telefónica, Luis? Máximo, de nueva cuenta, muy buenos días, y nos quedamos al pendiente. Dices que no hay una posibilidad en estos momentos de tener cifras reales sobre el costo de la vivienda en la zona metropolitana, particularmente de renta.
Sí, así es, Griselda. Efectivamente, hay esta problemática en la cual nos falta información. Lo que es, conocimiento popular en realidad es que los precios han incrementado de una manera muy importante durante los últimos años, tanto en alquiler, que es donde digo que falta información, como en temas de venta. En temas de venta, lo que hemos encontrado, con información sobre las viviendas que se venden y que amerita una hipoteca, esta información la da la sociedad hipotecaria a nivel federal, lo que nos muestra es que durante los últimos 17 años el aumento del precio de la vivienda prácticamente se ha triplicado sin quitar el tema de la inflación, y luego que quitamos el tema de la inflación, de cualquier modo, es un aumento que supera el 100% de, digamos, respecto a lo que costaba hace 17 años. Entonces lo que vemos es que hay un aumento muy importante en el precio, ya sea en, bueno, eso está asociado con diversas políticas públicas, justo ahí va un tema del cual el que no tengamos información oficial también nos habla de que las políticas públicas en temas de vivienda pues también son relativamente carentes, imaginemos si ni siquiera hay información sobre la cual actuar.
Ahora, ¿qué porcentaje de la población máximo tiene acceso a este tipo de rentas? Ciertamente no tenemos un estudio que acredite que en promedio el costo de la renta es de 23 mil pesos, pero sabemos en algunas zonas de la ciudad, ni siquiera las más caras, por ejemplo, el centro, Jardines Alcalde, en los últimos años las rentas han aumentado de 13 mil a 22 mil, 23 mil pesos.
Sí, así es. Mira, algo que podemos, por ejemplo, con este dato de los 23 mil pesos, usándolo por un momento, estaríamos hablando de que normalmente un casero, para rentarte una vivienda, lo voy a hacer más fácil, una vivienda de 20 mil pesos, tendrías que estar, él buscaría que estés ganando el triple de esto, ¿no? Para que tengas solvencia para poder pagar la renta. Eso significa que tendrías que estar ganando cerca de 60 mil pesos. Y, por ejemplo, en el estado de Jalisco, para ganar solamente menos del 5, entre el 7 y el 5%, ganan más de 60 mil pesos al mes en el estado, ¿no? Entonces, esto es bien importante lo que estoy diciendo porque, por ejemplo, con datos de venta, también comparando, digamos, lo que cuestan las viviendas en promedio en la ciudad de Guadalajara, lo que encontramos es que cerca de la mitad de las viviendas que se están viviendo solamente pueden ser pagadas justo por un 5% de la población, mientras que el restante 50% de las viviendas que se venden las puede pagar el 95% restante de la población, ¿no? Entonces, con ese tema de la renta es algo muy parecido, es un tanto extraño porque hay precios de renta de vivienda muy muy altos, que son pocas las personas que pueden pagarlos, y por eso al mismo tiempo realmente son muchas las personas que no pueden acceder a estas viviendas, y al mismo tiempo hay muchas viviendas en renta que continúan en renta y que no se logran rentar justo por esta, digamos, esta discrepancia que podríamos decir de alguna manera entre los precios de las viviendas y lo que pueden pagar las personas.
Máximo, buenos días. Bueno, acaban de pasar el periodo político electoral y se nos fue la oportunidad de considerar algún tipo de promesa para legislar o para regular rentas topadas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde se controla que no haya esta especulación.
Así es, y hay que destacar que yo creo que justo porque gracias a ustedes y a todas las personas que se ha estado moviendo mucho más el tema, estuvo en la agenda el tema de la vivienda y el tema del alquiler en las propuestas políticas de las y los candidatos. El problema es que tal vez justo no se abordaba desde el lugar donde debería abordarse, como bien mencionas, como sucede en otros países, en Europa, en Nueva York, también en países de Sudamérica, y la realidad es que es eso lo que acabas de decir, es la falta de políticas públicas que regulen el mercado de la vivienda, que vean que justo estas discrepancias entre oferta y demanda tienen que ver con distintas problemáticas más de raíz, digamos, más de que hay, digamos, grandes capitales invirtiendo en un número importante de viviendas y pues pueden, al tener mayor poder de negociación, pues pueden controlar de alguna manera los precios, cosa que no pasa con los inquilinos, y en ese sentido entonces hay ciertas políticas de regulación de vivienda que se hacen en otros países, temas de incentivar que no haya vivienda ociosa, digamos vivienda desocupada que se utiliza para no bajar los precios cuando realmente nadie puede pagar esas viviendas, o por ejemplo también regular los mismos contratos, ¿no? Algo que se está discutiendo en la Ciudad de México es si al renovarse un contrato, ¿cuánto puede subirte el casero entre una renovación, digamos, entre un contrato y otro? En la Ciudad de México estaba topado a 10% y se está, que a mí me parece alto de todos modos, aquí no hay ni siquiera ningún tope, el casero puede aumentarte 20% de un año a otro si quiere, y lo que se está discutiendo es que pueda, digamos, estar anclado a un indicador, sea el indicador de la inflación o algún otro tipo de indicador, que pues trate de controlar ese aumento del precio de las viviendas. Ahora, sin un registro de las rentas, sin un registro público de quién está rentando y a cuánto está rentando, pues lo que podría hacer un caso y agarrar a otro inquilino y subirle de todos modos 20%, ¿no? Es algo que también con políticas públicas más integrales podría tratar de evitarse.
Es el costo además de la gentrificación, ¿no? Te preguntaría, Máximo, si están tan elevadas las rentas en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿a qué están obligando a la población?
Bueno, creo que nada, están obligando a muchas personas a desplazarse hacia las orillas, digamos, hacia las partes periféricas de la ciudad, o algo que, digamos, es algo que ha pasado durante los últimos 10 años, tal vez, o 15 años, algo que ahora pasa más continuamente, es estas alternativas, que lo pongo entre comillas, que le llaman del co-living, que le llaman, con un eufemismo, que le tratan de decir de una manera más bonita, que es esto de que gran parte de los jóvenes y las jóvenes pues comparten vivienda con otras personas que no son su familia, no son su pareja sentimental ni nada, sino simplemente personas que necesitan vivir juntas para poder pagar el alquiler, o simplemente pues ni siquiera están saliendo los jóvenes del hogar de su familia, digamos, de sus padres o madres. Esas son las alternativas pues ante los precios tan caros de la vivienda en la ciudad.
¿Y cuál sería el tema también de la participación de los desarrolladores inmobiliarios, Máximo, que hasta ahorita pues demuestran una paupérrima responsabilidad social, ¿no? Explotando al máximo el negocio, quitándole la parte social, que es justamente dotar de vivienda digna a la gente.
Así es, al final de cuentas, ese tema, lo decía hace rato, tiene mucho que ver con el acaparamiento de estos grandes capitales, que son estas grandes inmobiliarias. Podemos pensar en algunos nombres en específico que tal vez conozcan ustedes y yo, que no voy a mencionar yo, pero que están construyendo gran parte de la nueva vivienda que hay en la ciudad. Y algo muy importante que hay que decir, justo se enfocan en vivienda, pues podríamos llamarle de alto valor, que al final de cuentas no está dirigida a las personas que más lo necesitan, a las personas que más necesitan mudarse a otra vivienda. Y al estar enfocando su oferta de construcción a este mercado de alto valor, mercado de altos ingresos, pues está descuidando totalmente la construcción de vivienda social, de vivienda asequible, que al final de cuentas hay demanda disponible y podría ser también un negocio, pero como ustedes bien están diciendo, muchas veces se busca en el corto plazo las ganancias mayores, tratar de crear viviendas más caras que puedan subirlos, en general empujar los precios del mercado inmobiliario hacia arriba en la ciudad, y pues de ese modo puedan seguir ganando pues más altos ingresos en el corto plazo, mientras esto no truene, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hablar de estas ganancias en el corto plazo y que justo no piensan en algo más sustentable y más social en el mediano y largo plazo.
Ahora, hay muy poca vivienda popular en la zona metropolitana, al menos en Guadalajara, creo que el porcentaje es apenas del 1%. ¿Será importante la reforma que se presentará al Infonavit, donde se contempla la recuperación de viviendas y la posibilidad de que la gente la rente?
Eso es muy, muy importante. A mí lo único, digamos, me parece un cambio de paradigma que puede venir con las políticas públicas a partir de esa reforma. Tal vez mi única acotación es que pues sigue estando dirigido a las personas que tienen acceso al Infonavit, que sabemos que, digamos, es cerca de mitad de la población y suele ser la mitad de la población con mayores ingresos. Pero al final de cuentas, por un lado, tanto me parece que es muy importante, y por otro lado, me parece que en lo local va a ser bien interesante tratar de ver cómo se aplica esto, porque bueno, al final de cuentas, una problemática en la ciudad es que el suelo disponible es poco, pero pues ahí una institución como el Infonavit y el gobierno federal pues podrán buscar las formas de encontrar suelo que puedan utilizar para la creación y construcción de esta vivienda popular y asequible.
De hecho, es una reforma que se deberá aprobar en el mes de septiembre.
Está puesto para que se apruebe en septiembre. Me parece que ya pasó incluso la Comisión de Reformas Constitucionales, entonces tendremos que estar pendientes de que se apruebe y sobre todo de ver cómo se aplique, que al final de cuentas es una reforma constitucional, es algo de alguna manera muy general, pero en los detalles va a estar, dicen que el diablo está en los detalles, entonces habrá que ver muy bien cómo se busca aplicar esta reforma.
Lo que es una realidad, Máximo, es que quienes ahora tienen 15, 20 años, va a ser mucho más difícil que se puedan hacer de un inmueble de lo que fue, por ejemplo, para nuestros padres o para nuestros abuelos, ¿no? Y eso, de repente, las generaciones de repente no acaban de entender la dificultad para hacerse de un inmueble, y se tiene que comenzar a trabajar desde antes para poder adquirir cualquier cosa.
Sí, así es. Digamos, yo lo que espero es que haya las políticas públicas que en algún momento puedan regular este mercado de vivienda y puedan detener este incremento tan acelerado de los precios. Eso no significa que tal cual puedan bajar los precios. Entonces, de entrada ya estamos afrontando, aun cuando se detuviera aquí el aumento de precios, pues estamos afrontando a precios de vivienda que respecto al salario promedio son básicamente inalcanzables, ¿no? Entonces, definitivamente es mucho más difícil que en el pasado, va a ser más difícil, pero bueno, ojalá y que eso de que ya se está hablando mucho más del tema pueda llevar a una mayor exigencia sobre mecanismos para poder que el gobierno realmente pueda garantizar el acceso al derecho a la vivienda.
Pues sí, tiene que haber presión social precisamente para que se regule en este sentido. No sé con qué quieras concluir, Máximo.
Bueno, nada más mencionar que les agradezco mucho que estemos platicando de este tema, y para las personas que están escuchando esto, algo bien importante que normalmente comienzo diciendo y ahora se me fue, es que nos han vendido esta narrativa de que justo no a las personas más jóvenes no les alcanza a comprar una vivienda porque no ahorran, porque gastan mucho. Habrá que decir que pues es más algo social, es algo estructural, y en ese sentido, pues más que culparnos a nosotros mismos, habrá que exigir que cambien las políticas públicas de regulación del mercado de la vivienda.
Perdón, Máximo, nada más una pregunta más que nos llega a través de redes sociales. Preguntan que si el aumento de las rentas está relacionado con la inflación del último año aquí en la zona metropolitana. ¿Hay relación inflación, incremento de las viviendas?
Justo por ahí tenemos un artículo que salió en la revista El Infonavit con Andrés de la Peña como coautor, en el que ponemos una gráfica muy clara cómo el aumento de la inflación está muy por debajo del aumento del precio de las viviendas. En algunos años llega incluso a triplicar la inflación. Entonces, en realidad, digamos, sí hubo un tema de inflación que lo hemos platicado aquí en este espacio, tanto en la zona metropolitana como a nivel nacional durante los últimos años, pero de cualquier modo el tema de la vivienda va muy por encima de eso, y también muy por encima del incremento del precio de los materiales de construcción. Entonces, en realidad estamos hablando de algo que va más allá de la inflación y que justo está más relacionado con esos temas de especulación del mercado inmobiliario.
Sí, pareciera no ser proporcional, ¿no?
Exactamente.
Sí, entonces la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, particularmente su zona metropolitana, son las más caras del país.
Son las más caras del país, y ojo que también ciertos lugares turísticos en el país han tenido incrementos bien interesantes, bien exagerados, pues, durante los últimos años. Por ejemplo, en 2023, el caso de Baja California Sur, sobre todo con La Paz, tuvo un incremento de precios de la vivienda, digamos, de precios promedio solo en un año, cercano al 25%. Entonces son cosas muy espeluznantes que se están viviendo en todo el país actualmente.
Máximo, como siempre, un placer haber hablado contigo. Seguimos con el tema, por supuesto que no quitamos el dedo del renglón, así es de que te molestaremos más veces.
Con mucho gusto, Griselda, José Luis, y un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenos
Máximo
días.
Jaramillo, coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, investigador SNI y además Premio Nacional de Periodismo.